spacious, pacing, thoughts are racing. Is this over? Why won't you call my number?
Bueno, pues vamos a hablar de un tema interesante del que en definitiva no se cesa de discutir, porque esa socatira entre los avances del feminismo y quienes los impulsan y los defienden por un lado y por el otro quienes se resisten a que se implanten y se normalicen en la sociedad, pues es un juego que no para. Bueno, pues es un juego muy serio y con consecuencias, pues ya vemos que no son positivas, y es más, están en el signo contrario en buena parte de las ocasiones. Y es verdad que más avanzan por la parte feminista, como decimos, pues las mejoras que se quieren establecer, y hay más gente pues muy ofendida o sintiéndose aludida por el otro lado, por la parte de quienes pues defienden todavía una cultura machista o neomachista, porque parece que han reverdecido brotes, hay cantera en ese otro lado también. Bueno, pues todo esto está muy bien, que encontremos voces que dicen, vamos a ver si podemos explicar las cosas mejor, porque la solución a cualquiera de estos problemas tiene que ir por ahí, siempre lo decimos, por la educación, la concienciación, la información, y sobre todo establecida por los mejores cauces, porque ahora hay mucha gente, y especialmente gente joven, que se informa a través de redes, aplicaciones y lo que allí aparece, y sabemos que está todo muy intencionado y muchas veces no bien intencionado. Bueno, pues quien confronta además todo esto y lo ve día a día en las aulas es el autor de un libro que se llama Retórica de un pene asustado, mitos y falacias del nuevo machismo. Bueno, pues vamos a hablar unos minutos con su autor, es Feliciano Mayorga Tarriño, él es filósofo y escritor, ha publicado también otras obras, y en esta ocasión pues ha decidido con este temazo, porque sabemos, seguro que él sabía al inicio de este trayecto que iba a encontrar espinas, alguna ya la han pinchado, pero sí que adelante. Feliciano, bienvenido.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Gracias por crear este espacio de conversación y tertulia, ¿no? Para alertar un poco a la población de la situación en la que nos encontramos.
Es verdad, Feliciano, porque yo decía que tú te lo encuentras en clase porque eres profesor de filosofía, ¿no? Y ves cómo los jóvenes están también informándose, cierren comillas, mucho de todas estas circunstancias a través de youtubers, blogueros y gente que, tiktokers, que ahora mismo tienen muchísimo seguimiento y son chavales neofascistas, además con unas formas bastante agresivas en la expresión. Sí. Y claro, estás viendo lo que ocurre y supongo que te estás preocupando, ¿no?
Claro, todo surge, o sea, mi preocupación como profesor, ¿no?, de filosofía, sí, pues surge cuando me doy cuenta que en aquellos debates donde sale el tema de la igualdad, pues que algunos, un grupo numeroso de alumnos varones, sobre todo, ¿no?, pues noto que manejan unos argumentos que, sin ser muy potentes, pero no dejan de estar más o menos elaborados. Sí. Y entonces intento indagar de dónde han sacado ese tipo de argumentación, y ahí es cuando descubro pues un universo que es en cierta manera tóxico, misógino, antifeminista, que es lo que se ha llamado la manosfera. Es pues una red donde hay youtubers, tiktokers, como has dicho, sobre todo en las redes sociales, que pues están atizando el odio contra el feminismo, y están dando en sus palabras municiones a los chicos para que se defiendan de las feminazis. Estos son los términos que sí utilizan, literalmente, pues que intentan adoctrinarlos en los institutos. Entonces los chicos ahora mismo que están formando su personalidad, que se encuentran desorientados, que están un poco perdidos, pues y que no tienen otros medios muchas veces de comunicación, o sea, no tienen acceso a otros medios porque no les interesa sino las redes, pues digamos, están presos, prisioneros de este tipo de discursos. Y entonces, pues de ahí nació mi preocupación por intentar confrontar dialécticamente y a veces incluso personalmente a este tipo de youtubers. Pero la cosa no es fácil, ¿eh? Es complicado, porque han conseguido crear un estado de alarma generalizada entre los varones, sobre todo jóvenes, y bueno, ahí tenéis los datos del Centro Reina Sofía, de que el 20% de los jóvenes varones niega la violencia de género, considera que es un invento ideológico, y que el 15% la admite, bueno, si no es de alta intensidad. Entonces, bueno, sobre esas bases, que yo creo que son muy preocupantes, es sobre lo que sobre lo que se erigió mi esfuerzo por hacer este libro que funcionara como antídoto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, antídoto a esta nueva variante del virus patriarcal.
Uh-huh. Bueno, la parte igual más peligrosa es el acceso de Internet, es el acceso de los jóvenes a la pornografía online, que eso dicen que está en la base de esta serie de violaciones en grupales de menores de edad que hemos podido ver sobre todo en Cataluña. Y yo no sé si sobre estas imágenes que hacen que la violencia contra las mujeres se normalice, se puede reflejar en las aulas. No sé de qué manera se podría evitar que los chavales tan jóvenes accedan a estos contenidos de pornografía.
Es muy difícil, o sea, evitar que accedan es realmente complicado, ¿verdad? Que existen algunos métodos pues del control para, digamos, que los padres pues tengamos un mayor control de lo que hacen nuestros hijos y poder acceder a ver qué tipo de contenido. Sobre todo hablamos de que a partir de hasta los 11 años, sobre los 11 años ya tienen un acceso a la pornografía. O sea, uh-huh, que estamos hablando de edades muy, muy jóvenes, ¿no? Realmente lo que está haciendo falta, porque es muy difícil, ya digo, aparte de controlar el acceso de los menores a la pornografía, que es una cuestión, ya digo, compleja, pero sobre todo técnica, el gran problema es que no tienen una educación afectivo-sexual en las aulas. Parece mentira que la dimensión afectivo-sexual, que es de las más importantes de una persona, no se eduque. Y se queda, dice, como a cuestión de los padres, y habrá padres que lo hagan perfectamente, que aborden esos temas con sus hijos, pero hay otros que no. Entonces ahí está habiendo una carencia profunda. Y claro, es que la pornografía de interés es una pornografía de contenido violento. Al menos había, me parece, si no recuerdo mal el dato, que el 58% de los vídeos porno realmente están erotizando situaciones que serían delito. Uh-huh. Es decir, la pornografía más consumida es completamente machista y patriarcal, donde solo es relevante el deseo del hombre, la mujer solo está ahí para complacerlo, y donde se está lanzando el mensaje como un contenido audiovisual que es excitante acceder al cuerpo de una mujer, al cuerpo de las mujeres, sin su deseo ni su consentimiento. Entonces, de alguna manera, o que cuando ellas quieren decir, cuando dicen no, realmente lo que quieren es decir sí. Es decir, que la pornografía es claramente el inconsciente patriarcal. Eso vamos a decirlo así. Yo no estoy hablando de que haya que prohibir la pornografía, pero hay que reconocer que es el inconsciente patriarcal, donde los varones satisfacemos nuestro deseo no solo sexual, sino nuestro deseo de poder sobre la mujer, que estamos perdiendo ya en otro, o sea, ese poder que estamos perdiendo en otros ámbitos de la sociedad. Entonces, es muy preocupante. El tema de la pornografía es un tema muy preocupante, y la única solución que a mí se me ocurre es que en las aulas se dé una educación afectivo-sexual para que los chicos sepan distinguir y analizar pues que la pornografía no es el sexo ni tiene nada que ver con lo que son las relaciones profundas entre seres humanos, ¿no? Uh-huh. Gratificantes humanamente. Ese es un poco, pero ya digo que esto estamos ahí en ese debate todavía.
Sí, y claro, está causando un problemón, y por eso hablamos y discutimos estas cuestiones. Y dinos también si tú ves, incluso bueno, en las aulas o más allá, porque esto no es solo cosa de jóvenes, también hasta el propio presidente Sánchez ha hablado estos días del grupo de hombres entre 40 y 50 años que se sienten que les quieren hacer pagar las feministas toda la historia de dominación a ellos, cuando ahora opinan que las cosas ya no tienen la crueldad incluso o la intensidad que tenían antes, y las mujeres pues viven en una situación algo más igualitaria y que se sienten como que toda la deuda les cae ahora sobre sus hombros. Esto lo habrás oído también.
Sí, es que vamos a ver, el tema de nuestros días, vamos a decir así, por eso yo felicito por tocar estos temas aquí, el tema es la agenda antifeminista. Es decir, estamos en un momento, ya digo, en plena pandemia, por decirlo así, en plena pandemia antifeminista. Hay una ola patriarcal que está intentando frenar y retroceder en todas las conquistas que en materia de igualdad se han hecho en la última década. Entonces, a hilo de lo que dice el presidente, hay que tener en cuenta que el nuevo virus, o sea, la nueva mutación es lo que se llama neomachismo. Lo voy a relacionar con lo que ha dicho. No estoy dando un pequeño rodeo, pero vuelvo ahí.
Dale, dale, sí.
Lo que sostiene, o sea, no me estoy escapando de la pregunta, que es muy interesante. Es decir, el viejo machismo lo que decía es que los hombres somos superiores a las mujeres. Básicamente no tenía problema en reconocer eso. Luego lo justificaba por la religión, la filosofía, etcétera. Pero el nuevo machismo lo que viene a decir es que no hay desigualdad. No hay desigualdad, sino que ya en las sociedades formalmente democráticas, pues realmente ya las diferencias entre hombres y mujeres ya se han eliminado y, por tanto, que ya no tiene sentido establecer políticas para corregir esa desigualdad. Entonces, es una posición negacionista. La idea básica es que es negacionista. No existe violencia de género, no existe brecha salarial, no existe el patriarcado. Entonces, sobre esa base, se ha generado todo un alarmismo entre los varones, un victimismo entre los varones, inducido sobre todo por esta manosfera, ¿no? desde las redes sociales, y luego con un poder político. O sea, se ha transformado ese odio en poder político a través de ciertos partidos de la ultraderecha, que lo han puesto en la agenda política del país. Y de alguna manera la idea básica es que hay, y de ahí lo de pene asustado, ¿no? Que los han conseguido, en parte por inducción de las redes y de un movimiento que intenta detener el feminismo, y por otra parte por la propia descolocación y desorientación que tenemos los hombres, los masculinos, pues cuando la mujer se mueve dentro del sistema, se mueve el rol femenino, pues nos hemos quedado un poco, hemos perdido las referencias que teníamos al haber sido socializados en la masculinidad hegemónica. El resumen final es que los hombres estamos en un estado como de alerta total, de alarma total, preocupados, angustiados, y esa angustia es la que, a la que yo le llamo el síndrome del pene asustado. Si no se sabe gestionar bien, se convierte en violencia. Ese es el problema. Cuando la masculinidad hegemónica, los machos no se sienten, no nos sentimos capaces de controlar una situación, en vez de aceptar nuestro miedo y de gestionar nuestro miedo, lo que nos hacemos es violentos. Intentamos mantener el control a toda costa. Y toda esa paranoia, vamos a decirle así, ¿no? Esa paranoia masculina frente a las feminazis, frente al arquetipo de la madre castradora que viene a acabar con nosotros, frente al feminismo, pues ese estado de angustia, de preocupación, de alerta, pues ese es el momento que estamos viviendo. Ese es el momento, y hay que tranquilizar y convencer, ese es el objetivo de mi libro, tranquilizar y convencer a los varones que no estamos en peligro por las leyes de igualdad, e incluso que somos víctimas del patriarcado también nosotros. Eso ya sería más interesante de desarrollar.
Sí,
no sé si me he enrollado un poco.
No, pero está muy bien explicado. Claro, lo del pene asustado está muy claro ahí, ya sabemos a qué te refieres. Mira, yo quería ponerte un ejemplo, Feliciano, a ver qué me opinas desde tu voz experta. Dos mujeres pasan un paso de cebra en Bilbao y va uno y le dice a una de las chicas: si la belleza fuera pecado, tú tendrías que estar en el infierno. Bueno, hablas algo también de los piropos. Eso como lo micromachismo que se decía antes, neomachismo, hay que responderle con algún improperio, es delito. A ver, bueno, esta es una suave, te he dado una suave incluso poética, ¿eh? Pero bueno, que te puedo dar de andamios, te puedo dar varias, pero esas no las puedo reproducir en la radio. ¿Qué opinas de esta frase, de esta situación?
A ver, es el tema de los micromachismos, ¿no? Sería como machismos a veces de baja intensidad, que muchas veces, en algunos casos, ni siquiera se hacen, en algunos casos ni siquiera se hacen con mala intención, sino por una costumbre, y a veces hasta algunos que utilizan los piropos como una forma casi hasta de deber social, de caballerosidad, ¿no? Entonces, es un tema que es complicado. Yo creo que hay que diferenciar, por una parte, lo que sería el típico piropo, ¿no? Que vamos a llamarle impertinente, le vamos a llamar incluso micromachismo, porque de alguna manera nadie te autoriza a una persona normalmente desconocida o conocida, pues hacer una evaluación de su cuerpo. ya no voy a decir negativa, que ya sería ofensiva, pero tampoco positiva. Es decir, la idea esa de va una mujer por la calle y nos sentimos con el derecho a hacer un juicio sobre su sobre lo que sentimos o sobre los deseos que nos suscita, que en sí misma realmente eso es una intromisión en la libertad del otro, en la vida del otro. O sea, que está mal, vamos a decirlo así, está mal. Pero es verdad que hay que distinguir lo que serían pues esos piropos. O sea, para mí, digamos, cualquier piropo me parece en sí mismo negativo, es decir, me parece, salvo que esté en el contexto donde se produce, es decir, en un contexto de cortejo, ¿no? En un contexto de cortejo, pues está ligando, se está tomando unas cervezas, pues es que ese es el juego, ¿no? Y dentro de ese juego, pues de una manera respetuosa, pues yo creo que ahí es legítimo y es permitido. Fuera de ese contexto, a mí me parece que es completamente inadecuado. Pero es verdad que hay que distinguir por lo que serían piropos, más o menos, entre comillas, mi punto de vista es, puede ser discutible, pero que podían ser una grosería en todo caso, o pueden ser de mala educación o de mal gusto, etcétera, de lo que ya serían un tipo de piropos que tienen la categoría, o para mí la característica de ser delictivos, porque ya hay, que es lo que la ley de libertad integral un poco establece, es decir, cuando se dan situaciones que resultan para la mujer claramente hostiles, intimidatorias, vejatorias, y hay piropos y situaciones que son así, en ese caso, pues yo entiendo que estamos hablando de un delito, y la ley lo considera un delito y lo debe penar, y a mí me parece que esa es una de las de los aspectos más positivos de la ley, de la ley del solo sí, para entendernos. Pero vamos, diferenciaría entre lo que es el piropo común no malintencionado, que no deja de ser una descortesía y un micromachismo, de lo que ya sería pues un acceso al espacio del otro claramente hostil, intimidatorio, vejatorio sexualmente, que eso ya tendría el carácter delictivo. Yo creo que hay que diferenciar esos dos aspectos.
Hay que echarle razón, como tú mismo dices también, a este y a otros casos. Y finalmente, Feliciano, es verdad que podemos hablar de concienciación, información, pedagogía en todos estos asuntos, y es cierto que tampoco tenemos que hablar solo dirigidos al hombre joven, de mediana edad o más mayor o lo que sea, sino también, bueno, quizá introducirnos todas nosotras en eso para que luego pues no haya la controversia de, vale, a nosotros nos tienen que escolarizar en este asunto, pero luego una vez de construidos, como ahora se dice, vamos, confrontamos con ellas y nos encontramos con respuestas que son más ancianas. O sea, yo voy con mi nuevo hombre, yo, y me encuentro con la chica que, no, lo que quiere es el empotrador, el chico malote. Eso seguro que lo has oído tú también. Yo creo que todo el mundo tenemos, ¿no?, que, bueno, pues que reflexionar en esto, ¿no?
Sí, o sea, eso yo lo he visto también mucho en las aulas, sí, con los chicos. Es decir, a veces, y lo he discutido con las chicas, digo, ¿cómo es posible que a los chicos, el chico malote, ¿no? Sobre todo eso suele ser muy habitual en la adolescencia, ¿no? Es decir, que a veces chicas inteligentes, estupendas, maduras, y al final que os atrae es precisamente pues el hombre menos interesante humanamente, ¿no? El más chulín, el más arrogante, ¿no? El que tiene menos capacidades, el menos tierno. Yo es algo que a veces, bueno, pues he confrontado a mis alumnas con esa idea. Es verdad que son milenios de patriarcado, milenios de una educación y de una socialización en los roles de género, tanto masculino como femenino, y tenemos que transformarnos no solo los hombres, sino también las mujeres. Es decir, hay muchísimas mujeres machistas y hay hombres, muchos hombres también feministas. Es decir, hay que romper el esquema hombres contra mujeres, mujeres contra hombres. Sino que yo creo que tenemos que transformarnos mutuamente, ¿no? Tenemos que generar nuevos modelos de masculinidad, nuevos modelos de feminidad, ¿no? O sea, yo creo que es una transformación, y vamos hacia esa transformación si no nos lo impiden. Pero vamos, que estoy completamente de acuerdo contigo, que no es solo que los hombres tengamos que cambiar, sino que tenemos que cambiar, pues, tanto los hombres como las mujeres. Tenemos que revisar completamente los modelos vigentes y hegemónicos, tanto de masculinidad como de feminidad.
Eso sí.
Y en eso estamos, y yo tengo fe en que podamos seguir avanzando en esa dirección y no nos lo interrumpan.
Eso mismo, pues para encontrar esos o para hallar esos lugares de encuentro. Retórica de un pene asustado, mitos y falacias del nuevo machismo. Feliciano Mayorga Tarriño, gracias por todos estos intentos y que no te achiquen estos youtubers que cuando luego les citas para debatir y te dicen que no les viene bien, ¿no?
Sí, sí, eso es. Luego cuando los reto, porque ellos van de arrogantes dentro de la masculinidad hegemónica esta, ¿no? Ellos van de arrogantes y prepotentes y luego y desafiando a un debate a los feministas, cuando entramos a debatir con ellos se echan atrás. Pero bueno, pues claro. Es interesante también. Muchísimas gracias,
gracias
a vosotros.
Gracias, un placer. Hasta la próxima.
Venga, igualmente. Hasta luego.
Radio Popular, Erri Ratia.